Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Israel espera que el Congreso de Estados Unidos bloquee el acuerdo con Irán. Abbas visitará Teherán. Un miembro de Hamas revela nuevos planes del grupo para hacer un túnel hacia Israel desde Gaza. El ex jefe de Mossad. Extremistas judíos en Israel, pocos y jóvenes. Y terminaremos hablando de una falsa bomba en un centro Jabad en Suecia. Son las noticias que hemos preparado para hoy y las vamos a compartir con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Después visitaremos la cultura en nuestra agenda.
Eso es. Luego haremos una pausa y hablaremos de cultura. Pero empezamos hablando de Israel y Estados Unidos. El presidente de la Comisión de Exteriores y Defensa de la Knesset, Tzahi Hanevi, manifestó que el Congreso norteamericano escuchará el llamamiento de Israel y votará en contra del acuerdo con Irán en oposición a la administración del presidente Barack Obama. Estoy convencido que el Congreso norteamericano rechazará por una amplia mayoría el acuerdo nuclear con Irán, manifestó el diputado a la radio de Israel. Mientras tanto, el senador demócrata judío norteamericano Brian Schatz de Hawái anunció que apoya el pacto atómico con Teherán, convirtiéndose en el 16º senador que respalda la iniciativa de Obama y sumando su voto a los que el presidente estadounidense necesita para que el acuerdo sea aprobado.
Días atrás, el influyente senador judío demócrata Chuck Schumer de Nueva York expresó públicamente su oposición al acuerdo con Teherán, propinándole un duro golpe al presidente de los Estados Unidos. Recordemos que el Congreso norteamericano tiene hasta el 17 de septiembre próximo para votar una resolución de apoyo o rechazo al acuerdo.
Mahmoud Abbas visitará Teherán en los próximos meses en el marco de un esfuerzo de Ramala para fortalecer los lazos con la República Islámica, según expresó el funcionario palestino Ahmad Magdalani, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, quien realizó una visita a Irán en los últimos días. Abbas envió a Magdalani a Teherán, donde se reunió con el ministro de Exteriores de iraní, Mohammad Javad Zarif. Magdalani firmó un acuerdo de cooperación entre Irán y Palestina, en el que ambas partes conformarán un alto comité para discutir el intercambio político, económico y social. Hablamos con el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, de la situación palestina. Él destacó el apoyo de Irán a los intentos de los dirigentes palestinos para poner fin a la división palestina y formar un gobierno de unidad, expresó Magdalani, precisando que entregó una carta de Abbas al presidente de Irán, Hassan Rouhani.
Como recordatorio, les recordamos algo que ya saben, que las relaciones de Irán con la autoridad palestina y el movimiento Fatah, que lidera Mahmoud Abbas, han sido tradicionalmente frías. En 2012, Abbas rechazó una invitación para visitar Teherán, ofrecida por el entonces presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Más tarde se reunió con Ahmadinejad en el Cairo, en febrero de 2013, para agradecerle al presidente de Irán el apoyo en noviembre de 2012 a la iniciativa palestina en la ONU para tratar de que ese organismo reconozca a la autoridad palestina como Estado.
Y seguimos. Un joven de 21 años de Rafah, arrestado por el Shin Bet, declaró que la nueva ruta construida por Hamas cerca de la frontera de Gaza está destinada a servir para realizar ataques furtivos contra Israel, según reveló hoy la Agencia de Seguridad de Israel. El detenido, Yuli Ibrahim Shahar Adal Shahada, señaló que participó activamente en los esfuerzos de excavación de Hamas en los últimos meses y fue expuesto a los planes del grupo para cavar túneles en Kerem Shalom, en el lado israelí de la frontera de Gaza. Además, proporcionó una gran cantidad de información sobre la ubicación de los túneles en la zona de Rafah.
Durante la operación Margen Protector del año pasado, este miembro de Hamas proporcionó apoyo logístico a los combatientes de Hamas, llevándoles equipos militares y explosivos. También tuvo parte activa en la guerra, colocando artefactos explosivos en los caminos de los tanques de las Fuerzas de Defensa de Israel. Según el detenido, el apoyo iraní llega en forma de financiación, armas avanzadas y equipos electrónicos, algo que ya sospechábamos y sabíamos con certeza, como los dispositivos de frecuencia de codificación utilizados para derribar aviones no tripulados israelíes sobre los cielos de Gaza.
Como saben los oyentes, el Shin Bet arrestó en los últimos días a diversos jóvenes judíos religiosos de extrema derecha. Tres de los arrestados, a los que se puso bajo detención administrativa, esto es, sin detallar los cargos que les imputan y que pueden permanecer en prisión sin juicio, Presuntamente pertenecen a un grupo extremista clandestino que planea ataques contra los árabes y busca derrocar al gobierno. Bien, según afirmó Efraim Halevi, ex jefe del Mossad, son un número más bien pequeño, gente que se conoce en muchos casos del mismo asentamiento o de la escuela y la mayoría son jóvenes. Los sospechosos no pertenecen a una organización muy potente, sino que constituyen una red de pequeños grupos que se enmarcan dentro de una ideología del movimiento nacional romántico religioso que quiere dar respuesta a situaciones que consideran inaceptables, vengarse de los palestinos y criticar al Estado por no aplicar más la religión, añadió Halevi.
Este ex jefe del Mossad, Halevi, recalcó que muchos de ellos proceden de familias judías ultraortodoxas. Los ultraortodoxos clásicos están alienados del movimiento sionista, son pasivos, estudian la Torá y no se implican en política, pero en los últimos tiempos esto ha cambiado y hay ultraortodoxos que se pasaron al activismo político y no tienen límites, señaló. La sociedad haredí, la sociedad ultraortodoxa, cambió mucho. En los años 50 era una élite, unos pocos que se dedicaban al estudio de los libros sagrados, pero creció muchísimo y no todos tienen capacidad para dedicarse a este estudio tan intenso. La mitad de ellos no pueden, apuntó este ex jefe del Mossad, pero tampoco están bien preparados para integrarse en la sociedad y en la fuerza de trabajo porque su formación tiene muchas carencias y los grupos extremistas les dan algo a lo que agarrarse, agregó este veterano experto en seguridad.
Y terminamos con una noticia que afortunadamente un final positivo, ya que se trata de una falsa bomba en un centro Jabad de Suecia, en Göteborg, una ciudad ubicada en la costa oeste del país. Un miembro de Jabad descubrió en el camino de entrada al Beit Jabad, en las primeras horas de la noche, un objeto sospechoso, una caja con cables junto a una radio. Evidentemente le pareció que se trataba de un artefacto explosivo.
Y efectuada la correspondiente denuncia, las fuerzas policiales llegaron al lugar y realizaron una detonación controlada del objeto sospechoso, que resultó no ser una bomba, pero que estaba muy bien preparado como para que se pudiera llegar a pensar que lo era. Así que, como apuntabas, afortunadamente se trató, en este caso, de una falsa alarma, Jordi.
Pues sí, Raquel. Bueno, pues después de esta primera parte del informativo, hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar de cultura. A ver, Raquel, ¿qué me traes? Cuéntame.
De cultura y sociedad, Jordi.
Ah, bien, bien. Bueno.
Porque nuestra primera noticia nos habla de un reconocimiento, el que Castillo Mota de Judíos ha querido ofrecer al todavía embajador de Israel en España, a Lombard. Ya saben que le queda muy poquito tiempo a este representante diplomático para estar entre nosotros, al menos en su condición de embajador. Y bueno, en sus últimos días pues visitará este pueblo burgalés, Castillo Mota de Judíos, para recibir el reconocimiento de hijo adoptivo de la población. O sea, que Lombard va a ser hijo adoptivo de Castillo Mota de Judíos. Así lo ha decidido el ayuntamiento para agradecer en persona el reconocimiento a una de las primeras autoridades en aplaudir la iniciativa de Castillo, que recibía el visto bueno de la Junta de Castilla y León el pasado 22 de junio. Están haciendo muchos esfuerzos para acomodar todo tipo de señales en las autopistas, en el propio pueblo, en los mapas, para adaptarse a la nueva denominación, este Castillo Mota de Judíos y no Mata Judíos, como era hace escasos meses. Y bueno, sabemos ya que las autopistas que nos dirigen, los caminos que nos dirigen a Castillo, bueno, pues ya aparece el nombre como tal. Mota de Judíos, le recordamos, hacía referencia al pequeño monte a la entrada del pueblo en el que se refugiaron los judíos cuando fueron expulsados de otras poblaciones. A finales de junio, la Junta daba luz verde a la modificación del nombre tras la votación por parte de los vecinos, que ganó por mayoría absoluta, y comprobar que tenía justificación histórica y que la denominación no coincide ni produce confusión con otras denominaciones ya existentes. A continuación, el acuerdo regional se remitió a la Administración General del Estado. Bueno, todo esto se lo estuvimos contando en Radio Sefará, donde hemos estado muy atentos, también con entrevistas al propio alcalde de la localidad. Y bueno, como les decimos, la cartelería, la señalización o los documentos oficiales se están cambiando progresivamente. Y bueno, felicitamos desde aquí a Lombar por este nombramiento, el de hijo adoptivo de Castrillo Mota de Judíos.
Enhorabuena, Lombar. Además, tienes un apellido muy español. Sí. Nos gusta mucho tu apellido, Bar. Es una de las cosas. No, tienen que hablar los vecinos.
Tiene que estar muy contento a Lombar, sí, porque no, está muy unido a este pueblo.
Le habrán hecho esta broma mil veces. No, te decía que los vecinos de Castrillo Mota de Judíos tienen que hablar con Google. No, supongo que ya lo habrán hecho, para que cambiarlo también en Google Maps.
Claro, que es muy importante. Si no estás en Google Maps, no estás.
No estás ya.
Bueno, hablando de tecnología, Jordi, venga, otra noticia conectada con esto. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha firmado un acuerdo con la Fundación Orange y la empresa GEBAM para el desarrollo de aplicaciones móviles gratuitas para 4 museos estatales. ¿Y por qué les contamos esto? Bueno, pues entre estos 4 museos estatales está el Museo Sefardí de Toledo. Las aplicaciones disponibles para tanto para Apple como para Android ofrecerán diversas opciones o recorridos segmentados por edad, tiempo de visita o temática. Así que eso nos facilita la visita a uno de los museos más frecuentados en nuestro país, el Museo Sefardí de Toledo, que está de obra. Ya se lo adelantamos a finales de julio, se lo comentábamos, y durante este agosto, bueno, están arreglándolo un poquito, cambiándole algunas cosas y
mejorándolo,
claro. Sí, para que podamos disfrutar absolutamente de él.
Muy bien. Pues nada, Raquel, ¿qué más tienes por ahí?
Eso te iba a decir, que nos quedaba, ¿no?, una noticia importante, Jordi. Bueno, se han encontrado expertos, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Bar-Ilan han descubierto los restos de la ciudad de Gat, la ciudad del gigante Goliat. Esta aldea filistea está considerada la mayor de la zona entre los siglos 9 y 10 antes de la era común. Así que Goliat pudo pasearse en algún momento por las calles de esta ciudad bíblica, que ahora ha descubierto en la llanura de Tel Zalfit, en el centro de Israel, este grupo de arqueólogos. Los trabajos de búsqueda se iniciaron en 1996, hace muchísimos años, pero no ha sido hasta este año cuando el profesor Aaron Mayer ha localizado el lugar en el que ahora se han hallado los restos de una de las 5 ciudades-estado filisteas, la mayor urbe de la zona entre los siglos 9 y 10 antes de la era común. Oculta por la tierra y el paso del tiempo, el equipo de la excavación ha encontrado una puerta de la ciudad que ya aparece en una referencia bíblica, concretamente en el libro de Samuel. Este episodio relata la historia de cómo David escapa de Saúl, el primer rey de Israel, y se convierte en siervo leal de Achic, el rey de Gat. Además de esta entrada legendaria, los arqueólogos han hallado una muralla, un templo y una herrería. O sea que son hallazgos de los más importantes de los que hemos hablado aquí en Radio Sefará de los últimos tiempos.
Pues sí.
Hablar de dinero para financiar estos hallazgos, también estas búsquedas, también es importante. El trabajo ha sido financiado por fondos públicos israelíes, la aportación de la Universidad de Bar-Ilan y donaciones privadas. Un montante que no ha especificado el director de las excavaciones, pero que durante 2 décadas ha permitido que Mayer dirija un equipo arqueológico de 100 miembros, la mayoría voluntarios y estudiantes. Se muestran todos felicísimos porque además la puerta desenterrada es la más grande que se ha encontrado jamás en Israel. Y como comenta el experto, es el reflejo del estatus e influencia de Gad durante los reinos de David y Salomón. Por los últimos hallazgos se sabe que no solo era muy grande, unas 50 hectáreas, sino que era 2 o 3 veces mayor que otras ciudades de la época, como atentos Jerusalén, Megiddo o Beerseba. El investigador ha asegurado que su equipo seguirá trabajando algunos años más en la zona intentando resolver más enigmas, entre ellos si el gigante Goliat existió realmente. Mayer explica que han encontrado inscripciones con 2 nombres similares, aunque no idénticos, al corpulento soldado que mató David, según el profeta Samuel. Eso es lo único que nos dice es que durante la Edad de Hierro, en torno al siglo X antes de la Era Común, algunas de las personas de Gad tenían nombres no semitas, lo cual encaja con lo que sabemos sobre los filisteos. Esto ha afirmado este experto, que es seguro una de las personas más felices del mundo en estos momentos.
Pues sí, pues después de 20 años, casi 20 años trabajando en el terreno, haber encontrado esto tiene que ser maravilloso. Pues nada, muy bien, nos alegramos por la arqueología en Israel, que vemos que sigue dándolo todo y a tope. Pues nada, Raquel, muchas gracias, nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.